8:30, una hora menos, en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 9 de junio de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de la semana, que ha sido muy intensa. Desde el pasado jueves, Luis Planas es el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Conoce el sector agrario y sabe moverse en Bruselas. El Ministerio de Agricultura pierde las competencias de Medio Ambiente y Clima. Estas pasan al nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Rivera, que fue secretaria general de Cambio Climático con Zapatero. Nadia Calviño, la inspiradora del recorte del dinero de la PAC propuesto por la Comisión Europea, se hace con el Ministerio de Economía y Empresa. 20,6 millones de toneladas, esa es la cifra de producción de cereales de otoño-invierno para este año que prevé la Asociación del Comercio de Cereales. Supone un 56,8% más que la corta cosecha de 2017. Ya han comenzado las siegas en Andalucía, iremos hasta allí. La presente campaña cerealista podría cerrarse en España con unas importaciones superiores a la producción, según los datos del Ministerio de Agricultura. Ya son 15 los Estados miembros que apoyan la declaración de Madrid, que defiende que el presupuesto de la futura PAC se mantenga en el nivel actual, entre los nuevos Italia y Bélgica. Precisamente la propuesta de presupuesto de la PAC, presentada hace varios días, centró el encuentro informal de los ministros de Agricultura europeos celebrado en Bulgaria esta semana. La mayoría no quiere recortes. Tendremos nuestras secciones habituales, como son los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas. Por supuesto, analizaremos en profundidad todo lo relativo al gobierno, lo que respecta a todos los departamentos que tienen relación con el sector agrario. Avanzo también que ha subido de forma significativa el precio del aceite de oliva a lo largo de esta semana. Y adelantamos la previsión del tiempo. Titulares, Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, pues este fin de semana va a ser de nuevo lluvioso, César, especialmente en el norte peninsular y sobre todo en las comunidades cantábricas y los Pirineos. Las temperaturas además van a seguir bajas para la época del año en prácticamente todo el país y parece que la semana que viene el tiempo se irá estabilizando, desapareciendo las lluvias de todas las zonas salvo en el norte y las temperaturas parece que van a irse ya consolidando en torno a los valores propios de la época.
¿Y qué día es hoy?
Pues creo que hoy es 40 de mayo.
Pues nos enviaba Luis Jacinto Ortega un correo diciendo es 40 de mayo, está el 40 de mayo, no te quites el sayo. Y si junio es ruin, hasta el fin. Este junio de momento está siendo de lo más ruin y va a seguir siéndolo. Avanza su previsión nuestro oyente Luis Jacinto Ortega desde Soria. Todo ello ha sido preparado, atención, por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abad, y en el control de sonido la mayor parte del tiempo está Cinta Molina. Luego presume Sánchez de que ha hecho un gobierno con más ministras que ministros. Pues aquí llevamos haciéndolo desde hace 34 años. Sánchez nos ha copiado. Menos mal que hoy se encuentra Óscar Gómez y el caudillo Orihuela en el control central, si no estaría en franca minoría. Se cumplen 5 años y 3 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta, a ver si el nuevo ministro Luis Planas pone orden. Un par de consejos, Óscar.
Álvaro Pallarés Bono, agricultor.
El uso de fertilizantes nitrogenados de lenta liberación me ayuda a conseguir un crecimiento y maduración óptimos de mi cultivo.
Nadie sabe tanto del campo como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander. Más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
En COPE, cuando suceden las cosas.
Don Mariano Rajoy, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Carlos Herrera tiene a los protagonistas y todas las respuestas.
¿De qué manera hay que reconstruir el centro derecha en el caso de que haya que reconstruirlo?
Bueno, yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo.
Por lo tanto, si le pregunto quién es su favorito para decidir el partido, no me lo diga.
No tiene ningún sentido.
¿Qué se lleva de estos años, lo mejor y lo peor?
Lo mejor, la gente, con absoluta franqueza. Y lo peor, pues a lo mejor no atendí lo suficientemente a mi familia. La política y la vida es así. A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me lo han quitado los españoles.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Presidente Sánchez, ten cuidado, te hablo desde la experiencia.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. No es una barra con pinta colegial. Las chicas son guerreras. En las revistas o todo el natural.
Tendremos y también tenemos nuestro concurso, están en juego 4 agrotransistores de última generación, yo creo que porque son los últimos que se están fabricando. Pregunta, nos tienen que decir el nombre y apellido del ministro de Agricultura o de la ministra de Economía, cualquiera de los dos nos vale, nombre y apellido del ministro de Agricultura y de la ministra de Economía. Y formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y en esta red social, como cada semana, es imprescindible colocar junto a la respuesta nuestro hashtag para optar al premio. El hashtag elegido para este sábado es #AgropopularCuarentaDeMayo. #AgropopularCuarentaDeMayo, eso sí, el 40 con número, no se olviden. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y si aún no se han abonado, no se olviden de pulsar en me gusta antes de dejar su respuesta en nuestro muro.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través de Twitter?
Robert Sanz nos hacía llegar una queja referida a que la Consejería de Agricultura de Andalucía lleva un retraso en la ayuda de la modernización de 2 años.
¿Y a través del Facebook?
En Facebook, en cuanto a la información que colgábamos en nuestra web, el Ministerio de Agricultura será el único que no tenga una Secretaría de Estado. Juan Rosúa apuntaba que es una pena que la gente siga sin darse cuenta de que 3 veces al día dependemos de los agricultores y de los ganaderos. En cuanto a la información, cerca de 3.600 conejos abatidos para evitar daños en los cultivos en Lérida, Paco Curro comentaba que eso es lo que hace falta a Andalucía. Sobre la noticia, Nadia Calviño, la promotora del recorte del dinero para la PAC, será la ministra de Economía de Sánchez. Ángeles Aguilar nos decía que con esta señora mal vamos los agricultores y que echará de menos a la ministra saliente, doña Isabel García Tejerina, que a su juicio ha estado siempre preocupada por Bruselas.
Esperamos sus comunicaciones. Vamos a hablar a partir de las 9 largo y tendido del nuevo gobierno, pero en cualquier caso pueden ver en nuestra web www.agropopular.com todas las noticias que hemos ido colgando a lo largo de la semana en relación con este asunto. Y ahora nos vamos de siega.
Trigal, donde mis manos se dieron.
Pero antes de eso, ¿qué ha sido lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana?
En primer lugar, la noticia, Nadia Calviño, la promotora del recorte del dinero para la PAC, será la ministra de Economía de Sánchez. Después, la información, el nombramiento de Calviño, una provocación para el campo español. Y en tercer lugar, la noticia, Luis Plana será el nuevo ministro de Agricultura.
La producción de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en nuestro país en 20,6 millones de toneladas. Son las previsiones que maneja la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas de España en su primer aforo. Más datos, Eugenia.
De confirmarse esa cifra, supondría un aumento de casi el 57% respecto a la corta cosecha obtenida en 2017. En el caso de Castilla y León, se duplicarán las cifras del año pasado. Todos los tipos de granos, salvo el triticale, contribuyen a ese importante aumento en mayor o menor medida. La producción de trigo blando rondará los 7 millones de toneladas y la de cebada se aproximará a los 10 millones. Este aumento se debe al incremento significativo de los rendimientos, ya que la superficie se mantiene estable. Esta previsión de los comerciantes es algo más optimista que la presentada hace unos días por cooperativas agroalimentarias, que apuntan a 19,2 millones de toneladas. Y por su parte, Asegrain, una consultora agraria, calcula que la producción española de cebada, trigo blando y trigo duro alcanzará los 18 millones de toneladas este año.
Pues vamos a ver cómo están las cosas. Ya han comenzado a segar en las zonas más tempranas de Andalucía. Saludo a don Manuel Aguilera. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días, don César. ¿Qué tal?
Es usted agricultor, comerciante, también vende semillas, o sea que tiene todo el ciclo completo, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde se encuentra ahora mismo?
Pues estoy aquí en mi pueblo, en Marchena, a ver si podíamos meter mano y algunos picos que nos quedan en algunas fincas de parcelas de colza, que estamos intentando terminar con la colza de una vez ya, pero ayer cayeron unas gotas y hace 13 grados ahora mismo. Esto parece Inglaterra en vez de Andalucía, ¿no?
¿Va este año con mucho retraso?
Sí, sí. El año pasado empezamos la colza, por ejemplo, a primeros de mayo y, bueno, por esta fecha teníamos casi medio campo trillado. Y en cereales solamente se ha podido hacer algo de cebada, sin problemas de humedad. Aquí vamos picoteando como se puede.
Bueno, han llegado hasta ahora entonces cebada y colza.
Cebada, colza, algo de haba.
¿Y los rendimientos?
Pues los rendimientos en colza muy dispares, que como llovió mucho, sufrió mucho el cultivo durante enero y el mes de febrero, que fue por aquí letal por el tema de que no llovió y mucho aire de levante. Y después pues hay algunas parcelas que sí se han recuperado bien y otras que no, porque llovió mucho durante marzo y bueno, ha habido producciones de todo, desde 1.000 kilos hectáreas hasta algunas parcelas buenas de 3.000. Un cultivo que llevamos poco tiempo y bueno, ahí vamos peleando con él.
Y capi-
yo creo que es una rotación buena en Andalucía, pero nos queda que aprender mucho.
Capítulo de precios.
Pues los precios ahí andan donde, como no ha habido cosecha, pues los precios están un poco parados, bajos, porque el agricultor siempre nos parece que todo está bajo, pero que ahora mismo hay poco movimiento. La cebada se está haciendo algo en torno a los 165, hasta 168, algunas partidas puntuales, pero ahora mismo todo parado.
Bueno, luego comentaremos los precios de los cereales, pero en principio la tendencia en España, en el mercado interior, ha sido a subir. Pues muchas gracias, don Manuel, y que se encarrile la campaña.
Vale, muchas gracias. Un saludo a todos.
Muy buenos días.
Buenos días. De segar de los secanos,
ya vienen los... Y la campaña cerealista, que está a punto de terminar, es decir, la 2017-2018, podría cerrarse finalmente en España con unas importaciones superiores a la producción, según el último balance provisional publicado por el Ministerio de Agricultura, Eugenia.
De acuerdo con ese balance, podrían entrar en nuestro país en el conjunto de la campaña 17,6 millones de toneladas frente a una cosecha que se estimó en 16,1 millones. Las importaciones registrarían un aumento significativo con respecto a la campaña anterior, pero no están lejos de las compras realizadas en 2015-2016. El balance del Ministerio muestra, por otro lado, un ligero aumento del consumo interno debido principalmente a la mejora de la demanda para alimentación animal, aunque también crecen los usos industriales y el consumo en alimentación humana. Y las existencias finales de campaña serán muy inferiores a las de cierre de 2016-17.
Pues estos son los datos sobre el comienzo de la campaña de cereales, la nueva, y el cierre de la que todavía en principio está vigente. Seguimos en Agropopular, 8.43 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y es el momento de nuestro consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, tienen nueva jefatura, ¿no?
Sí, ahí estamos.
Ángela dice: el año pasado solicité la PAC y no me pagaron por aquello de que era al menos de 300 euros. ¿Puedo solicitarla este año por aquello de mantener la presencia, es decir, por si cambia la situación? ¿Qué es lo que se puede decir a Ángela?
Sí. Sí, ella lo que quiere es hacer la declaración por si acaso eso le vale algo en el futuro. Bueno, en la PAC 2015-2020 se estableció que a partir de 2017 no se pagarían a los expedientes de menos de 300 euros por aplicación del reglamento y para evitar que se pagase un importe reducido de ayudas que da una carga administrativa excesiva tanto para la administración como para el administrado. Ahora ella piensa que aunque no cobre, podría seguir presentando por si en el futuro. Aquí yo no tengo respuesta, no sabemos cómo quedará el nuevo reglamento, pero sí le puedo decir que en el borrador que la comisión presentó la semana pasada se mantiene la idea, en principio, de establecer un límite mínimo para evitar esas cargas administrativas desproporcionadas. Si ella sigue queriendo presentar la solicitud, por si acaso, bueno, pues lo puede hacer, pero no le asegura nada con respecto al futuro.
José Antonio Martín nos dice, quería hacer una consulta sobre derechos de regadío. Tengo declaradas desde hace 4 años unas parcelas como regadío, pero cobro derechos de secano. ¿Hay alguna forma de pedir que me pasen los derechos de secano a regadío?
Pues le tengo que informar al señor Martín que no se puede hacer eso. El régimen de pago básico es un régimen desacoplado y los cambios que se hagan en la orientación de la explotación no pueden influir en los derechos que se establecieron en 2015 y que ya son fijos. En España pues se han establecido regiones a la que pertenece cada uno de los derechos en función de la explotación, de la orientación productiva a la explotación en 2013. Y aunque esa orientación se modifique, los derechos se siguen basando en lo que era el 2013. Por lo tanto, no hay ninguna forma de pedir que estos derechos de secano pasen a regadío, aunque las parcelas ahora mismo las esté utilizando en regadío.
¿Cuáles son los retos inmediatos que tiene el FEGA en estos momentos de cara a la llegada del nuevo ministro?
Bueno, nosotros seguimos trabajando, todavía no ha habido tiempo de explicar al ministro el momento en el que estamos, pero bien, estamos en el final de la campaña, ahora hay que finalizar los pagos de las ayudas directas. En este mes de junio se acaban los últimos pagos de ayudas acopladas y ayudas de pago básico.
El plazo acaba el 30 de junio, ¿no?
El 30 de junio, exacto. Y esa es la tarea fundamental en la que estamos, pero bueno, nosotros pues seguimos trabajando igual que siempre.
Consultas para don Miguel Ángel Riesgo en nuestra página web www.agropopular.com, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Miguel Ángel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El himno de la PAC. Primeros oyentes que han participado a través de Twitter y que han acertado, Manu García, la respuesta es tal y tal. Ángel Bardón, buenos días desde Rivas, hacia Madrid. Y la primera concursante que ha cumplido los requisitos del hashtag y que nos da los nombres de los dos ministros que pedimos ha sido Marta. Seguimos esperando sus comunicaciones. Cerramos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Antes de seguir adelante, se nos quedaba en el micrófono una información sobre ayudas. La Junta de Andalucía ha abierto una nueva convocatoria para solicitar el pago de las ayudas correspondientes a las operaciones de gestión de crisis excepcionales derivadas del veto ruso. Más datos, Eugenia.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de junio. Hay que recordar que las medidas excepcionales de gestión de crisis se pusieron en marcha en 2014 como consecuencia de la prohibición rusa de importar determinados productos de la Unión Europea, entre ellos las frutas y hortalizas. En concreto, para el periodo que comprende esta solicitud, pueden acceder a las ayudas los productores de manzanas, peras, ciruelas, naranjas, clementinas, mandarinas, limones, cerezas, caquis, melocotones y nectarinas, siempre que siga habiendo margen para la retirada de estos productos.
Seguimos en Agropopular, hablamos ahora de los precios de la fruta. Caen los precios de la fruta en origen y suben un 30% al consumidor.
No se puede vivir así. No se puede soñar sin una verdad. No se puede vivir así.
Eso es lo que denuncian desde la comunidad valenciana. Dicen desde la Unión de Llaurador que los precios que perciben los productores de la comunidad valenciana por la fruta de verano se han desplomado por término medio un 45% desde el comienzo de la campaña.
Sin embargo, los consumidores, añade esta organización, pagan por esos mismos productos una diferencia media superior al 300%. Por frutas, el descenso en origen del melocotón ha sido del 62%, el de la nectarina del 53%, el del albaricoque del 47% y la cereza burlat ha caído desde que comenzó la campaña un 40%. Según la organización agraria, la tendencia es que el precio continúe a la baja para los agricultores hasta situarse a niveles incluso inferiores a los de la campaña pasada, lo que a su juicio supondría un grave quebranto económico para los productores valencianos, sobre todo porque además ha disminuido la cosecha.
Don Ferran Gregori es el técnico responsable del sector de la fruta de la Unión de Llaurador. Muy buenos días, don Ferran.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde se encuentra usted y qué tiempo hace por allí?
Pues aquí hace un día muy bueno, un día maravilloso, estoy en el campo, ya al tajo, como decimos.
Pero bueno, ¿en qué zona, en qué pueblo?
Sí, no, estoy en la zona de Oliva, yo soy fundamentalmente citricultor.
Bueno, algo que agregar a lo que acabamos de comentar, basado en la nota de prensa que han hecho ustedes.
No, bueno, todas estas realidades están basadas en un estudio que hicimos durante la semana pasada, en la cual poníamos de manifiesto lo que viene ocurriendo, por desgracia, todos los años, ¿no? Las campañas suelen iniciarse decentemente, pero rápidamente, no sé qué pasa, pero rápidamente, a las dos semanas de iniciarse, empiezan a bajar el precio. Y lo que hemos constatado también es que estos precios al consumidor no bajan, al contrario, se mantienen o suben. Por tanto, esto viene repitiéndose y nunca nadie pone ningún tipo de soluciones al respecto.
¿Dónde se registran ahora, en qué sector se registran los problemas más importantes?
Bueno, básicamente el precio donde más ha bajado es en el productor de melocotones, ¿no? Melocotones extratempranos y tempranos. Estos son los que más han sufrido porcentualmente la bajada. Luego, los productores de cereza también, y esta es la última, vamos, las referencias que tenemos de esto, de precisamente de ayer, es que la tendencia va a ir a eso, ¿eh? Va a ir a bajar el precio. Y bueno, yo no tampoco veo que haya una repercusión en el consumidor, se mantienen los precios, por tanto hay hay alguien que se estará forrando a cuesta nuestra.
¿Alguna recomendación que hacer a los consumidores?
La verdad es que nosotros siempre nos basamos, por lo menos yo siempre digo, informaros de ver qué es lo que está pasando. Si tenéis información, programas como el tuyo sirven mucho porque la gente se está, bueno, por lo menos ve que si el precio que le están pagando es el correcto o no, tiene más fuentes de información que la exclusivamente lo que le da el comprador. Ese es el primer punto, la información. Y luego tendremos que empezar a ser un poco más exigentes, ¿no? Los agricultores tendremos que decir, oye, ya está bien, ¿no? Oye, nosotros también queremos vivir de nuestro trabajo, no solo vosotros, ¿eh? Entonces, tampoco es plantearlo como una guerra. Yo creo que, y estoy completamente convencido que hasta que no nos sentemos todo el sector, y cuando digo todo el sector es desde los productores, incluso hasta los finalistas, nos sentemos y oye, esto es lo que hay, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para ganar dinero todos, porque hay dinero aquí en el sector. Por tanto, yo creo que esta es la clave, el consenso, el sentarnos, negociar, hablar, a ver qué quiere cada uno. Lo que no puede ser es que unos vivan a costa del otro, y esto es lo que realmente deberíamos de plantarnos ya todos de una vez.
¿Qué tal ha sido la campaña de cítricos en esa zona?
Pues mira, vamos a ver, la sensación es de que puede haber ido mejor, ¿no? Puede haber ido mejor porque los precios han sido superiores a los de la campaña pasada, ¿eh? Pero bueno, y también soy ciertamente crítico en esto porque a mí el precio por kilo no me dice nada. No me dice nada, evidentemente sí, cuanto más en principio más dinero. Pero para mí lo importante es la renta final, el ingreso que yo tengo al final de temporada en mi explotación. Este año los precios han sido superiores, pero la producción ha sido mucho menor. Por tanto, a mí no me compensa esta subida de precios, no me ha compensado en renta respecto, por ejemplo, el año pasado, aunque los precios fueron muy malos. Por tanto, soy bastante crítico al respecto, ¿no? Ya veremos un poco cuando finalicen ya las últimas valencias, las últimas variedades, cuando nos sentemos y hagamos un análisis completo de la campaña, pero vamos, ya te adelanto que por ahí dan los tiros.
Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular, a ver si se solucionan estos problemas.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
El don Ferran Gregory, técnico responsable del sector de la fruta de Unió de Llauradors. ¿Y algo que decir, Eugenia, de la cereza del Jerte, que es tu tierra?
Pues sí, han comenzado ya a certificarse las primeras cerezas de la variedad Navalinda, la única que tiene pedúnculo certificada en el Valle del Jerte. La previsión de la campaña es que habrá entre 500.000 y 600.000 kilos. Este año van con un retraso de aproximadamente 20 días, según Ignacio Montero, que es el presidente del Consejo, y con mucha dificultad debido a las lluvias.
Pues vamos a poner deberes al nuevo ministro. No que ponga su cuerpo a tierra, sino que esté muy atento a lo que hacen los del monopolio de Agroseguro y que ponga orden en este monopolio, porque en realidad es lo que son, un monopolio. Solo se puede contratar a través de distintos intermediarios, pero al final todo termina en Agroseguro, que son los que deciden normas de peritación, las líneas, y eso también se lo autoriza la entidad estatal de seguros agrarios, que depende del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, recomendación a don Luis Planas, que preste mucha atención a lo de Agroseguro. Que el sistema de seguros agrarios es necesario, no cabe la menor duda. Ahora, ya es más que dudoso que tenga que estar en manos de un monopolio como es Agroseguro. Llevamos 5 años y 3 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. En 2011 pasaron de medio millón de euros a cerca de 2 millones de euros. ¿Dónde fue a parar ese casi 1,5 millones de euros? Pues ni don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, ni doña Inmaculada Poveda, que es la directora general de Agroseguro, se han dignado responder a esta pregunta en 5 años y 3 semanas. Debe ser que se lo toman con calma.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Estamos en Agropopular, recordamos nuestra web www.agropopular.com. Esta es una de las vías para participar en nuestro concurso de los 4 agrotransistores de última generación. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, equipo mayoritariamente femenino. Si llevan ustedes con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, también quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Entre ellas todo lo relativo al nuevo equipo formado por Pedro Sánchez.
Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y están los toros juntos, deben cantar.
Y está en marcha nuestro concurso. Estamos sorteando 4 agrotransistores de última generación y tienen que responder ustedes a una pregunta. Nos tienen que decir quién es el nuevo ministro de Agricultura o quién es la nueva ministra de Economía. Vale una respuesta o valen en las dos. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado de concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está ahí, a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse
en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular. Popular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible colocar junto a la respuesta para optar al premio el hashtag o etiqueta #AgroPopular40deMayo. #AgroPopular40deMayo, ese 40 con número. Si bien prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y eso sí, no dejen de pulsar en me gusta si aún no lo han hecho antes de dejar la respuesta.
Y a través de Twitter, Ismael Barrera, buenos días desde Manquillos, Palencia. Necesitamos que pare ya de llover para poder hacer los forrajes. Y cerca, Juan Diego Zuñeda, desde las Merindades, Burgos. Seguimos con lluvias, todo sea por un verano de riegos sin problemas. Y contestan, más cosas, mamen, que nos hayan dicho.
A través del correo electrónico, Antonio Aguilera le pide desde Jaén a Luis Planas que ponga orden en Agroseguro. Fernando Jesús Robledo nos cuenta desde La Palma del Condado, en Huelva, que está enganchando los arados para labrar el barbecho blanco. María Jesús Olmo apunta desde Valladolid, mujeres al poder, y te dice, César, no se queje tanto que está usted en la gloria. Tiene razón, por cierto.
Silencio sepulcral.
Andrés González nos cuenta que en Santa Ana, Albacete...
No sabes lo que sufro.
Es mentira, yo lo puedo garantizar. Andrés González nos cuenta que en Santa Ana, Albacete, las lluvias están complicando la recolección del ajo. Y Tomás Martínez también desde Albacete nos manda un refrán. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y si es en Albacete, hasta el 47.
Vamos a analizar el equipo Sánchez. El equipo A es el equipo S de Sánchez, y que hay que destacar desde el punto de vista de los intereses de los agricultores y ganaderos, que se desgaja la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, va al Ministerio de la Transición Ecológica, y ahí nos vamos a encontrar con problemas de competencias, luego lo veremos. Segunda idea a tener en cuenta, Luis Planas es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, conoce el percal comunitario, conoce todo lo relativo a la PAC y conoce la aplicación práctica de esa PAC desde una comunidad autónoma, porque fue consejero en dos ocasiones de Agricultura en Andalucía. Por lo tanto, bien a priori. Pero no todo pueden ser alegrías. Nadia Calviño, la de recortes Calviños, ha llegado a Economía y Empresas. Esto lo tiene planteado como un trampolín para desde ahí volverse dentro de un año y unos meses a Bruselas de comisaria, que es realmente a lo que aspira. ¿Su nombramiento? Pues mal desde el punto de vista de los agricultores y ganaderos que cobran ayudas. Ha sido la que ha inspirado y hecho la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero 2021-2027, que incluye recortes de la política del dinero de la política agraria común, recortes que podrían llegar hasta el 15%. Para la inmensa mayoría de los españoles era una auténtica desconocida hasta que fue nombrada, pero no para los oyentes de Agropopular, ya que desde hace varias semanas venimos contando lo que ha venido haciendo en Bruselas. Y el año pasado, el sábado pasado dedicamos el hashtag de este programa a recortes Calviño. Cuarta idea a tener en cuenta, es el único ministerio, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, que no tiene Secretaría de Estado. Todos los demás ministerios tienen Secretaría de Estado, el de Agricultura, Pesca y Alimentación no. A ver si Luis Planas la puede conseguir. Los del Partido Popular, por aquello del ahorro, no quisieron que hubiese Secretaría de Estado de Agricultura en 2011, pues a ver si los socialistas la ponen ahora. Primer reto que tiene el nuevo gobierno, y muy importante, fijar la posición que mantendrá España en la negociación del marco financiero de la Unión Europea. El PP tenía clara su posición, que era la de oposición al recorte del dinero de la PAC. ¿Qué hará el nuevo gobierno? Pues hay varios ministerios implicados. Está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio de Economía y está el Ministerio de Hacienda. Si el nuevo gobierno se opone al recorte del dinero de la PAC, perderá Calviño, que defendió desde su puesto en la Comisión Europea que hubiese un recorte del dinero de la política agraria común. Pero si el gobierno español admite el recorte del dinero de la PAC, el que perderá será el ministro Luis Planas. ¿Qué es lo que sucederá? Pues tienen que fijar su posición próximamente, a no tardar mucho, porque a finales de este mes hay una cumbre europea en la que se debatirá este asunto, el de el marco presupuestario y el dinero de la política agraria común. Y aquí también tiene mucho que decir el Ministerio de Hacienda. Y qué curioso, el Ministerio de Hacienda está en manos de alguien que viene de Andalucía y el Ministerio de Agricultura está en manos de alguien también andaluz. Y Andalucía es la comunidad autónoma que recibe más dinero de la PAC. ¿Van a tragar estos dos ministros, el de Agricultura y la de Hacienda, con recortes en el dinero de la PAC, con esos recortes propuestos por su colega Nadia Calviño cuando estaba en Bruselas? Pues ya lo veremos. Sexta idea a tener en cuenta, el segundo reto de Luis Plana, fijar la posición de España sobre la nueva PAC. Ahí va a haber lío entre comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Se trataría de repartir el dinero que finalmente haya en España. Ninguna de las comunidades autónomas quiere perder y todas ganar. Antes de ir a Bruselas tienen que llegar a un pacto sobre la posición que defenderá allí y Luis Planas. Repito, en este segundo proceso negociador, el de la reforma de la política agraria común. Tercer reto que tiene Planas y séptimo punto a tener en cuenta, pues ojo con el reparto de competencias con el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Rivera, que se lleva a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Dudas. ¿Dónde va a quedar la política de regadíos? Porque la de aguas está claro que pasa al Ministerio de Transición Ecológica. ¿Dónde van a quedar los regadíos y dónde van a quedar esas empresas que gestionan el agua, las SEIASAS? Y también, ¿dónde va a quedar la política forestal y los parques nacionales? A lo largo de estas dos próximas semanas se debe conocer la nueva estructura de los ministerios y ahí sabremos, pues eso, dónde quedan los regadíos y dónde queda la política forestal y los parques nacionales. Cuarto reto de Planas, formar el equipo que le acompañará y lograr que sus cargos tengan una visión moderna y práctica del sector agroalimentario. Novena idea, ¿cuáles son los otros departamentos o ministerios importantes para el campo? Pues ya lo hemos dicho, el de Transición Ecológica en manos de Teresa Rivera, el de Hacienda por el trato fiscal y por también porque tiene mucho que decir a la hora de fijar la posición que defenderá España en el marco de la negociación presupuestaria de la Unión Europea. Industria, comercio y turismo. Ojo, porque están negociándose por parte de la Unión Europea bastantes acuerdos comerciales. Está a punto de caramelo el de Mercosur y van a comenzar negociaciones entre la Unión Europea y Australia y Nueva Zelanda. Esos acuerdos comerciales afectan mucho al sector agrario. Interior, por temas de seguridad, el de asuntos exteriores, por la Unión Europea y la cooperación, las relaciones con la Unión Europea, ahí está el señor Borrell. Y, por supuesto, el de economía y empresas. ¿Por qué? Porque de doña Nadia Calviño, la de recortes Calviño, queda la agenda digital. ¿Qué consiste esto? Pues en llevar Internet y las nuevas tecnologías hasta el último rincón de nuestro territorio. Los del PP lo han dejado bastante encarrilado. Veremos a ver qué es lo que pasa con el PSOE. Y hasta ahora también depende de economía y en empresas la Dirección General de Seguros, que es la encargada de vigilar agroseguro. Y el décimo punto, la política de seguros agrarios, el Ministerio de Agricultura destina del orden de 200 millones de euros, 220 millones de euros al año. Como he dicho antes, es necesaria. Lo que no es ni obligatorio ni necesario es que solo exista el monopolio agroseguro. Aquí el ministro Planas y la ministra Calviño tienen mucho que decir.
Hoy me he levantado con el pie derecho, me lavo la cara, me miro al espejo. No me mientas más, cuéntame el secreto, ¿quién es la más pasión de todo este cuento?
Va a ser muy interesante seguir este duelo entre la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, sofisticada y fashion ella, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. ¿Qué otros retos? Bueno, primero un poquito la biografía de Planas, Eugenia.
Bueno, es el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. No es un desconocido para el sector, como has comentado, ya que fue consejero de Agricultura de Andalucía en dos ocasiones, la última de ellas coincidiendo con la negociación de la reforma de la PAC que se está aplicando actualmente. Conoce, por tanto, el sector agrario, la política agraria común y también los vericuetos de Bruselas. En la capital comunitaria ha desarrollado buena parte de su carrera profesional. Participó ya en 1982 en un programa de preparación previo a la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Ha sido jefe de gabinete de Manuel Marín cuando este fue vicepresidente de la Comisión y de Pedro Solbes como comisario de Economía y hasta esta semana era vicepresidente del Comité Económico y Social Europeo. Está al frente ahora de un departamento que recupera un nombre que ya tuvo con anterioridad, Agricultura, Pesca y Alimentación, y como has dicho se queda sin las competencias de medio ambiente que pasan al Ministerio para la Transición Ecológica.
Ya he dicho algunos de los retos que tiene, añade algún otro más.
Pues podemos añadir, por ejemplo, más en clave interna las cuestiones de sanidad y de sanidad animal y vegetal, el funcionamiento de la cadena alimentaria o la evolución de los mercados. Por ejemplo, el sector lácteo no acaba de despegar y en fruta dulce se registra una crisis estructural desde hace unos años, por citar dos casos. Habrá que ver, por otro lado, si decide seguir adelante con algunas disposiciones anunciadas por el anterior equipo y que aún no se han aprobado. Por ejemplo, se estaba estudiando una nueva normativa de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas, de las explotaciones de vacuno, y se iban a introducir ciertos cambios en el paquete lácteo y en la Estrategia Nacional de Frutas y Hortalizas. Tampoco hay que olvidar que tenemos un conflicto abierto con Estados Unidos por la aceituna de mesa y también hay asuntos pendientes en relación con el medio ambiente y el clima. Y hay que recordar, como ejemplo de asunto inmediato, que aún no se han convocado las ayudas del Plan Renove de maquinaria agrícola correspondientes al presente año 2018, que se destinarán a renovar los equipos de aplicación de purines, o al menos esa era la intención del equipo ministerial anterior.
En su toma de posesión, Luis Planas dijo: para mí la agricultura, la alimentación y la pesca no son un conocimiento, son una pasión, y defendí una negociación de la PAC que permita apoyar una agricultura y ganadería moderna, productiva y competitiva. El nuevo ministro señaló también que hay que seguir abriendo puertas al sector agroalimentario e integrarlo en la revolución digital. Y ha afirmado que la labor de diálogo con las organizaciones representativas de los diferentes sectores estará siempre presente en su trabajo. Y a las 9:14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Empezamos con la previsión del tiempo. Este fin de semana será lluvioso y con temperaturas bajas para estas fechas. La semana que viene, en cambio, el tiempo se irá estabilizando y desaparecerán las lluvias en casi todas las zonas. Las temperaturas subirán.
Hasta que pase San Juan, no te quites el gabán. Es uno de los refranes incluidos en el libro La meteorología en los refranes, publicado por el Ministerio de Agricultura, con sentencias populares sobre el comportamiento del tiempo.
La reserva hidráulica ha continuado al alza. A principio de esta semana se encontraba al 72,4% de su capacidad total.
El Consejo Regulador de la Cereza del Jerte ha comenzado a certificar las primeras cerezas de la variedad Navalinda. La previsión apunta a una cosecha de entre 500.000 y 600.000 kilos.
Lo contábamos hace unos minutos. Los precios de la fruta de verano han sufrido una relevante caída en origen en la comunidad valenciana del 45%, mientras que el consumidor está pagando un 300% más de media, según la Unión de Llauradores.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas en los precios.
En los mercados de futuros internacionales, volatilidad del trigo. En Chicago han bajado el trigo y el maíz y la soja.
Los precios en origen del aceite de oliva subieron significativamente esta última semana ante un aumento de la demanda, según fuentes de Oleo Estepa.
En las cotizaciones de las almendras han predominado las repeticiones, salvo el Mercamurcia, donde se anotaron mínimas variaciones de entre 1 y 2 céntimos, tanto al alza como a la baja. 9 y casi 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Cuenta con Anagán para protegerte de las tormentas. Te ofrecemos tu seguro agrario al mejor precio. No te la juegues. El pedrisco puede acabar con todo tu trabajo y esfuerzo. Anagán, 900-133-133. Anagán.com.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Y la chica del tiempo, porque aquí hace tiempo que tenemos parida. Lucía Díaz, con su carácter. Uy, está sonriendo, ¿qué le habrá pasado? Debe estar enferma. Ponerle el termómetro, por favor.
Pero si siempre estoy sonriendo.
Rubén del Campo, ¿qué tal, Lucía?
Muy bien.
Sábado, venga.
Bueno, pues hoy sábado, 40 de mayo, va a ser, de hecho ya lo está siendo, una jornada lluviosa en todo el tercio norte peninsular. Allí las precipitaciones pueden además ir acompañadas de tormentas y ser fuertes en Galicia, comunidades cantábricas, norte de Castilla y León, Navarra, Rioja, Aragón y Cataluña. También puede llover en la meseta norte, zona centro y zonas montañosas del este peninsular. En el entorno del sistema ibérico, además, puede darse algún chubasco intenso. En el norte de las Islas Canarias más montañosas también lloverá, y en el resto del país, aunque no podemos descartar algún chubasco puntual, en principio la probabilidad es menor. Las temperaturas, aunque van a subir un poquito, sobre todo en la mitad oriental peninsular, van a ser todavía propias de sayo.
Mañana domingo, Lucía.
Pues mañana continúa la situación de lluvias en el noroeste y norte de la península, es decir, más o menos en las mismas regiones que hoy sábado. En esas zonas y en el entorno del sistema ibérico cabe la posibilidad de que sean fuertes. Esperamos algunos chubascos más dispersos en la zona centro, mitad oriental de la península y archipiélago balear. Y los termómetros no variarán demasiado. Seguiremos con la tónica habitual desde que ha comenzado junio, con temperaturas frescas para esta época.
¿Cómo va a comenzar la semana?
El lunes se presenta de nuevo lluvioso en Galicia, comunidades cantábricas, norte y este de Castilla y León, Navarra, Rioja y entorno de los Pirineos y sistema ibérico. Además, estas lluvias pueden ir acompañadas de tormentas y sobre todo en la zona del sistema ibérico podría producirse alguna granizada. En el resto de España tan solo esperamos intervalos nubosos, que también podrían dejar alguna lluvia débil, pero en general ya poca cosa, salvo en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Allí pueden ser lluvias un poquito más intensas y las temperaturas ya el lunes comienzan a subir de forma generalizada.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a
Mercedes-Benz, tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y quiero recordar a todos nuestros oyentes que un Mercedes-Benz Clase X, el modelo en concreto Pure 220 4MATIC, puede ser suyo. Estamos con un concurso, con un sorteo de un vehículo de este tipo. Gracias a los amigos de Mercedes-Benz. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en este sorteo? Bueno, pues entran en nuestra página web www.agropopular.com, buscan el apartado del sorteo Mercedes, entran ahí, leen las bases y tienen que enviar una foto del concursante con un vehículo del tipo pick-up, o como dices tú, mamen.
Pick-up.
A ver, repítelo, por favor.
Pick-up.
Bueno, pues tienen que entrar en nuestra página web y hacerse una foto con un vehículo tipo pick-up y lo envían siguiendo las instrucciones que están ahí en las bases del concurso. Y esperar a que en noviembre se fallen los resultados del mismo. Esperamos su participación. Y seguimos con la previsión del tiempo el resto de la semana a partir del martes, Lucía.
Pues lo más probable es que la atmósfera vaya poco a poco estabilizándose, de modo que irá disminuyendo el riesgo de chubascos y tormentas en nuestro país. De martes a jueves, sin embargo, y debido al viento del norte que va a predominar esos días, en Galicia, regiones cantábricas, Alto Ebro, norte de Navarra y Pirineos, los cielos estarán muy nubosos y se producirán lluvias. En puntos de la mitad oriental podría caer algún chaparrón, pero en principio débil. Nada que ver con las tormentas fuertes de las últimas semanas. En el resto, cielos poco nubosos o despejados y ausencia de lluvias, y las temperaturas continuarán su ascenso.
¿Y de cara al próximo fin de semana, Rubén?
Pues parece que el sol hará acto de presencia en prácticamente todo el país. Quizás pueda caer todavía alguna lluvia débil en el extremo norte peninsular y en puntos de ambos archipiélagos, pero la tónica dominante es el tiempo estable y las temperaturas seguirán subiendo, de modo que hacia finales de la semana que viene ya tendremos unos valores más propios de la época del año en que nos encontramos.
Pues ha sido la previsión del tiempo para la semana y también para hoy, en el que se celebra el Santo de las Dianas. Vamos a felicitar a tres que conozco: a Diana Requena, a Diana Torregrosa y a Diana Córdoba. La reserva hidráulica ha vuelto a subir.
A comienzos de esta semana se encontraba al 72,4% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,5% en relación a los niveles de la semana anterior. Los pantanos ya acumulan más agua que la media de la última década y superan con creces los registros del año pasado por estas mismas fechas.
Y el Ministerio de Agricultura tiene previsto prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2019 la situación de sequía declarada en las cuencas del Júcar y del Segura, y las tormentas de primavera pues siguen causando daños. Por ejemplo,
pues según los cálculos de Basaja, en la Comunidad Valenciana los daños alcanzan unos 13 millones de euros. Los cultivos más afectados han sido los de cítricos y hortalizas como la sandía, cebollas, calabazas o patatas. En Guadalajara, las lluvias, heladas y el pedrisco registradas en el mes de mayo han generado daños en unas 3.500 hectáreas. Los cultivos más afectados han sido el trigo y la cebada, el espárrago verde, así como a parcelas de girasol recién sembradas.
Ha sido el bloque de información del tiempo y el agua.
Salvaje o cosmopolita, elegante o funcional, profesional o familiar. ¿Por qué elegir cuando puedes tener lo mejor de dos mundos en un solo vehículo? El Clase X de Mercedes-Benz reúne las cualidades propias de un pick-up con las virtudes de un auténtico Mercedes-Benz. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Adivinen desde dónde vamos a emitir el programa el próximo sábado.
¡Qué bonito es Badajoz! ¡Qué bonito son sus pueblos! ¡Qué bonita esta canción! ¡Para todos los extremeños! ¡Qué bonito es Badajoz!
El próximo sábado, 16 de junio, estaremos en una de las oficinas de Santander Agro en Badajoz, capital. Hablaremos en directo sobre las soluciones que Santander Agro te ofrece. Estaremos a partir de las 8:30. Luego diré en qué oficina estaremos. Y en Badajoz es muy importante la fruta de hueso. De forma resumida, Eugenia, háblanos de una resolución.
Es una resolución del Fondo Español de Garantía Agraria en la que se recoge el procedimiento para gestionar la transformación en zumo para distribución gratuita y con pago en especie de 30.000 toneladas de melocotones, nectarinas, paraguayos y platerinas en 2018. De acuerdo con esa resolución, podrán acogerse a la medida las organizaciones de productores que retiren esos productos con destino a distribución gratuita dentro de sus programas operativos. El periodo de ejecución será del 14 de junio al 30 de septiembre de este año.
Perfecto, y ahora nos vamos a la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Hemos hablado mucho de Xylella fastidiosa a lo largo de los últimos meses y lamentablemente continuaremos hablando de ella a lo largo de los próximos. Es otro de los retos que tiene planteados el ministro de Agricultura nuevo, Luis Planas, la lucha contra la Xylella fastidiosa. Y queremos hacer una recapitulación de las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos meses con el experto en la materia, don Alberto Ferreres. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Es profesor de investigación del Departamento de Protección Vegetal del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. ¿Lo he dicho bien esta vez?
Sí, que lo ha dicho bien. Sí.
Bueno, desde la última vez que hablamos, ¿qué es lo que podemos contar de las investigaciones que habéis llevado a cabo?
Sí, pues mire, hay varios pasos que hemos conseguido avanzar en la lucha contra Xylella, que lo primero es conocer bien el insecto que transmite la enfermedad, lo que llamamos insecto vector. Ahora tenemos muchos más datos sobre su biología, sobre su ciclo biológico, y uno de los datos importantes es que tenemos ya los métodos para criar este insecto en cautividad, lo que nos permite hacer muchos más ensayos. Esto, la estrategia de control, como creo que dije en alguna ocasión, es ir contra el insecto vector, que es con el que se puede, de momento, evitar la propagación de la enfermedad. Y una de las vías es reducir su población, porque ellos forman unas espumas en las plantas cuando son pequeños, las ninfas, y el agricultor puede detectar esas espumas y bien eliminarlas mediante labores físicas, labores mecánicas, o bien con la lucha química. Y en eso es en lo que estamos avanzando.
¿Qué mensaje podemos transmitir a los agricultores que se han visto afectados ya o que temen verse afectados?
Pues lo principal es aprender a localizar este insecto, que ellos ya, hace un año prácticamente nadie conocía nada de este insecto, y ahora ya sabemos primero, cómo localizarlo, en qué plantas viven, sobre dónde se encuentran, y entonces podemos, como digo, eliminar estas espumas antes de que se hagan adultos los insectos, que es cuando realmente transmiten la enfermedad.
¿Y cómo se puede hacer eso?
Bien, pues en las zonas donde hay mucha hierba, debajo de los árboles, que es donde suelen propagarse estos insectos, zonas húmedas donde hay bastante agua, como es en la zona de Guadalés, que sabemos que es una zona de alta precipitación, sí, en Alicante, pues ahí proliferan mucho las hierbas. Si nosotros eliminamos estas hierbas de alguna manera con alguna labor, eliminando las plantas, especialmente las que están debajo de estos almendros infectados, vamos a reducir la población del insecto. ¿Y eso cómo se puede eliminar? Pues como digo, labores mecánicas, haciendo desbroce del suelo para enterrar esta hierba y así eliminar las espumas, y también hay unos insecticidas que son la otra herramienta que se pueden utilizar contra estos insectos, y es en lo que estamos avanzando más, conocer qué insecticidas son los más eficaces.
¿Alguna cosa más?
No, yo creo que esas son de momento las dos medidas más efectivas que se pueden hacer por ahora, y nada más. Por ahora es lo que estamos investigando ahora mismo en mi laboratorio, son también otros aspectos que de los cuales todavía no tenemos resultados, pero sí que se puede en un futuro, bueno, pues contar con otras herramientas. ¿Sí?
Pues hablaremos en los próximos meses para ir conociendo esos avances. Gracias, don Alberto Ferreres. Muy buenos
días.
De nada,
un placer.
Del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Finalizamos nuestra sección de innovación y de investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Pues, ¿dónde hemos hecho la compra? A ver.
En Carrefour, comenzamos.
¿En la web?
A través de la web, sí.
Venga.
Comenzamos con las frutas. La cereza, 6,98 € el kilo.
2 € precio en origen, Lonja del Ebro.
El níspero, 2,80 €.
1,15 € precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia.
Seguimos con las hortalizas. El pepino, 1,08 €.
50 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. Un último producto.
Terminamos con las cebolletas, que cuestan las 3 unidades en Carrefour, 95 céntimos.
40 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja. ...9:29, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando los 9 titulares de las 9 noticias más importantes, y la media también. Son ya 15 los Estados miembros que apoyan la declaración de Madrid, que defiende que el presupuesto de la futura PAC se mantenga en el nivel actual, entre los nuevos Italia y Bélgica.
Precisamente la propuesta de presupuesto de la PAC, presentada hace una semana, centró el encuentro informal de los ministros de Agricultura europeos celebrado en Bulgaria esta semana. La mayoría no quiere recortes.
El Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre la normativa de medicamentos veterinarios que contempla una reducción del uso de antibióticos en la ganadería.
El precio de la leche de vaca cedió en el mes de abril. Según los datos del FEGA, se situó en una media de 31 céntimos de euro por litro, lo que supone una caída del 1,8% respecto a marzo.
Ligera disminución de los sacrificios de ganado porcino en marzo. Se situaron en 4,2 millones de animales, un 4,2% menos que el marzo de 2017, según el Ministerio de Agricultura.
Adif ha autorizado el descaste de conejos en las zonas de seguridad de las vías férreas de Castilla-La Mancha para acabar con la superpoblación de estos animales en los campos de la región.
Repunte de ataques de buitres en Salamanca. Saja ha denunciado que el último ocurrido el jueves en Cespedosa de Tormes se saldó con la muerte de una oveja.
En el mercado del porcino de capa blanca, subida esta semana de las cotizaciones en los animales cebados por la disminución de la oferta. El lechón ha repetido.
Las repeticiones han sido la tónica general en el resto de sectores, como ocurrió en ovino, vacuno, huevos, pollo y conejo.
Y el gran capítulo de la Cofradía del Vino, Ribera del Duero, ha nombrado Agropopular a este programa Cofrade de Honor. El evento tendrá lugar hoy en el Castillo de Peñafiel.
En un ratito estaremos allí. Y ahora vamos a hablar de nuestro concurso. Ponerme una jota extremeña.
Ya nos oyen en mi pueblo aquellos cantes de trilla. Aquellos cantes de trilla, ya no se oyen en mi pueblo.
Se está segando ya en tierras de Andalucía, pronto comenzarán en Extremadura. Emitiremos el programa el próximo sábado desde una de las oficinas de Santander Agro en Badajoz, la que está en la plaza de San Francisco, con los amigos de Santander Agro, que te ayudan a desarrollar tu actividad profesional con un asesoramiento personalizado. Y estamos con nuestro concurso. Últimos minutos, últimos 10 minutos para participar en él. Estamos preguntando los nombres del ministro nuevo de Agricultura y de la ministra de Economía. Nos vale con uno de los dos. Si ponen los dos, mejor. ¿Y cómo, qué es lo que están en juego? Pues 4 agrotransistores de última generación. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #Agropopular40deMayo. #Agropopular40deMayo, S40 con número. Si prefieren participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope, y aquí también, para optar al premio, es necesario estar abonado. Solo tienen que pulsar en me gusta para estarlo.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Precisamente a través de Facebook, Antonio Delgado dice: buenos días desde un Bilbao nublado. Juan Ramón Peruga nos cuenta desde Santa Lecina, en el Cinca Medio Huesca, que está regando alfalfas. Chus Díez apunta: buenos días desde Valdecarros, en Salamanca, con un cielo a punto de llover. Si sigue así, hasta San Fermín, con bufanda y calcetín. Y Felisa Mora señala también a través de Facebook: buenos días desde Ciudad Real, con un tiempo soleado y fresco.
Más.
También nos llegan comunicaciones a través del correo electrónico y de nuestra web. Francisco Javier Domínguez nos cuenta que en San Fernando Cádiz tienen tiempo primaveral, ya alcanzan a esta hora los 17 grados. María del Carmen Díaz espera desde Toledo que el nuevo gobierno traiga buenos precios para el ganado y para los cereales. Y José López Ramírez apunta que tiene las tomateras muy retrasadas y que está esperando a que suban las temperaturas.
A ver, Rubén del Campo, nuestro hombre del tiempo, como ves, mucha preocupación con lo del tiempo. ¿Por qué no está haciendo calor en junio?
Bueno, pues este año tenemos que pensar en el anticiclón de las Azores como gran modulador del tiempo en España. Pues este anticiclón no está ejerciendo su influencia como otros años, no está entrando en cuña como ya suele ser habitual por estas fechas, y está ahí, que te cito, en el Atlántico. Y por otro lado hay otro anticiclón en latitudes altas, al norte de Escandinavia. Entre ambos se ha creado un pasillo por el que las borrascas y danas que crean estas tormentas y este viento fresco pues están colando de manera bastante continua desde hace unas cuantas semanas. Esa es un poco la explicación. No es algo anormal realmente, porque bueno, aunque los últimos meses de junio han sido muy calurosos, especialmente el del año pasado, esto ya ocurrió por ejemplo en 2013, oyéndonos un poquito más atrás, 2010, 2008 o 2007. Lo que pasa que nuestra memoria meteorológica es corta, ¿no? Y nos acordamos pues eso, de los últimos años que han sido muy calurosos en junio, y quizás eso es más anormal que lo que está ocurriendo este año.
Gracias, Rubén. ¿Te vas a un...?
Sí, a un seminario sobre cambio climático y su percepción por la sociedad.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados, los productos
Fertiberia,
agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior han predominado las subidas de precios. En los puertos ha bajado el maíz y la soja, ha repetido el trigo y la cebada. En los mercados de futuros, mucha volatilidad en el caso del trigo, pero como tendencia general, bajadas en Chicago para el trigo, el maíz y la soja. Y algunas cotizaciones que se han registrado aquí en el mercado interior. Pues en la lonja de León, el trigo para pienso 178, la cebada 173 y el maíz 178. En León, repetición de precios, pero en la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, maíz seca de los 186, subida de 2 euros, las cebadas entre 172 y 178, subida también de 2 euros y algunas subidas en los trigos y en la lonja del Ebro, también subidas en los trigos blandos. Tendencia general, por lo tanto, a la subida, pero con algunas repeticiones. Otros productos, Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas, las cerezas vuelven a bajar en la lonja del Ebro, cotizando entre 1 y 2 euros por kilo en campo. Y en Alicante comienza a cotizar la cereza Starkey entre 1,77 y 1,99 euros por kilo. Y también aparecen las primeras cotizaciones de higo breva entre 2,65 y 4,02 euros por kilo.
En cítricos, en Alicante, la cotización del limón osciló entre 90 céntimos y 1 euro, registrando un aumento de 10 céntimos frente a la semana anterior, según datos de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en aceite de oliva, subidas generalizadas en los precios.
Así es, subieron ante un aumento de la demanda, según indica fuentes de los CEPA, que señala que el incremento más significativo se registró en Lampante, donde se cerraron operaciones a 2.400 euros, en Virgen a 2.550 euros y en Extra a partir de 2.750 euros por tonelada. Es el sistema Pulred de la Fundación del Olivar, recoge también aumentos generalizados y la lonja de Extremadura cerró ayer con subidas de entre 50 y 100 euros.
En frutos secos, en almendras, predominaron las repeticiones de precios, salvo el Mercamurcia, donde se anotaron mínimas variaciones de entre 1 y 2 céntimos, tanto al alza como a la baja, quedando los precios entre 4,88 y 6,77 euros por kilo de grano en cáscara. En la lonja de Albacete, las cotizaciones repitieron. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
A través de Twitter, José Ángel 1982, José Ángel Moreno desde Tomelloso, al cargo del melonar de Cantalupos para conseguir la mejor fruta de la cooperativa Santiago Apóstol, y da la respuesta. Seguimos en Agropopular, un par de consejos, nos vamos a Bruselas.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Aunque no lo parezca, estamos en la crónica de Bruselas y hablamos de la declaración de Madrid. Ya son 15 los Estados miembros que apoyan la declaración de Madrid, que defienden que el presupuesto de la futura PAC se mantenga en el nivel actual. A los 6 iniciales que se reunieron la semana pasada aquí en Madrid, que son España, Francia, Portugal, Irlanda, Grecia y Finlandia, se han sumado otros 9 en los últimos días, entre ellos Italia, Bélgica, Polonia o Rumanía.
Tras el encuentro de Madrid, España y Francia han contactado con los demás Estados miembros de la Unión Europea a través de sus representaciones permanentes en Bruselas con el fin de recabar apoyos a la declaración, y hasta el momento se han sumado 9 más. El documento subraya que la PAC solo podrá responder con éxito a los desafíos económicos, medioambientales y sanitarios en el marco de los dos pilares de esta política si su presupuesto para el periodo 2021-2027 se sitúa en el nivel actual. La declaración se ha transmitido al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y a los comisarios de Agricultura Phil Hogan y Presupuestos Gunther Oettinger.
Consejo Agrícola Informal. Los ministros de Agricultura europeos celebraron su encuentro informal esta semana en Bulgaria, aunque estaba dedicada al relevo generacional en el campo. Al final se centró en la propuesta para reformar la PAC y su presupuesto.
La conclusión de este primer debate es que la mayoría de los Estados miembros está preocupado por los recortes que ha propuesto Bruselas para esta política. Incluso los países que habitualmente se resisten a dar más dinero a la agricultura quieren evitar una reducción demasiado importante del apoyo al sector. Al final, solo uno, Suecia, se pronunció a favor de recortes más acusados de los fondos de la PAC. El primer debate formal de los ministros de Agricultura sobre las propuestas de reforma de esta política tendrá lugar en la sesión del próximo 18 de junio en Luxemburgo.
Y el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un compromiso sobre la nueva legislación relativa a los medicamentos veterinarios.
Entre otras cosas, el texto contempla una reducción del uso de antibióticos en ganadería, que son una fuente de resistencias que se transmiten después al hombre. El compromiso alcanzado prevé que los medicamentos veterinarios no se utilicen nunca para mejorar los resultados o para compensar las malas prácticas en ganadería. La administración de antibióticos de forma preventiva, es decir, cuando no hay signos clínicos de infección, solo será posible cuando esté plenamente justificada por un veterinario en los casos en que exista un riesgo elevado de infección con consecuencias graves. Y asimismo, el tratamiento de todo un rebaño cuando hay un animal enfermo solo debería llevarse a cabo si no hay ninguna otra posibilidad de tratamiento y tras el diagnóstico también de un veterinario.
Ha sido la crónica de Bruselas.
Salomé Martínez, ganadera.
La producción y la calidad de la leche depende del nivel nutricional del forraje ensilado en la temporada anterior.
Nadie sabe tanto de ganadería como tú. Nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. Grupo Santander, más de 30 años tramitando la PAC de miles de agricultores y ganaderos. Y ahora domicilia tu PAC en el Santander o en el Popular y llévate un smartwatch por anticipar 3.000 euros. Oferta válida hasta el 28 de diciembre de 2018 para anticipos de al menos 3.000 euros. Unidades limitadas. Consulta condiciones en la web de cada banco.
Algunas noticias de ganadería. El precio de la leche de vaca cedió en el mes de abril. Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, se sitúa en una media de 31 céntimos de euro por litro, lo que supone una caída del 1,8% respecto a marzo.
Aunque es un nivel algo superior todavía al de abril de 2018, se ha ido acortando la distancia mes a mes. Por su parte, la producción sigue siendo más elevada que la registrada el año pasado, aunque el incremento se va moderando. Y en cuanto al número de ganaderos, no cesa la tendencia a la baja. En abril realizaron entregas 14.200 productores.
Leche. En la subasta del 5 de junio de la cooperativa neozelandesa Fonterra, de referencia mundial, se registró una caída del 1,3% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos.
Considerando algunos de ellos por separado, la mantequilla bajó el 3,5%, mientras que la leche en polvo desnatada subió un 0,3%.
Ojo, porque lo de Fonterra, lo de Nueva Zelanda, marca tendencia. Y en lo que respecta a los conejos, que interesa mucho en determinadas zonas.
Adif ha autorizado el descaste de conejos en las zonas de seguridad de las vías férreas en Castilla-La Mancha. Los permisos se concederán en aquellas zonas delimitadas por esta empresa pública en las que se tiene constancia de la superpoblación de conejos con riesgo de daños para la infraestructura y daños a terceros. Asaja ha valorado la rápida respuesta de Adif tras el compromiso adquirido en una reunión celebrada el pasado 22 de mayo. Los socios interesados deberán estar en posesión de la licencia vigente para el ejercicio de la caza de hurones, los cuales han de estar autorizados de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades.
¿Y nos queda algo más?
Sí, en relación también con los conejos, hay que decir que cerca de 3.600 conejos han sido abatidos en la comarca del Segría, en Lérida, para evitar los daños causados por estos animales en los cultivos. Y por último, que Asaja Salamanca ha alertado del repunte de ataques de buitres en la provincia.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Las cotizaciones del porcino de capa blanca subieron ayer en Lérida 0,018 euros y los lechones repitieron, se pagaron a 35 euros. Más datos, Mariluz Álava.
Nuevas subidas en el porcino de capa blanca al mismo tiempo que bajan los pesos y desciende la oferta de animales por la fresca climatología, pero también influyó en el mercado la subida alemana de 3 céntimos por un mayor consumo. Mientras que esta semana se han cambiado la tendencia a la baja en el precio de los lechones al repetir tras casi 2 meses anotando descensos.
En el porcino ibérico, el porcino de cebo en Extremadura, bajadas de precios, cotizaciones entre 23,84 y 25,90, bajando entre 17 y 34 céntimos de euro. Y en lo que respecta al mercado de Salamanca, también bajadas de precios, en este caso de un céntimo de euro en el porcino ibérico. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mercado el consumo es moderado y las cotizaciones de vacuno se mantienen sin cambios, gracias a las exportaciones que están muy activas, aunque ya hay reducción en los envíos porque se acerca el fin del Ramadán. Para los machos, la exportación hacia países musulmanes ha permitido mantener un buen equilibrio, mientras que para las hembras, que principalmente se dirigen al mercado interior, el exceso de oferta sigue lastrando las ventas.
En ovino, repeticiones en los precios.
Nueva repetición en los precios de los corderos en un mercado donde las ventas aún son fluidas, a una vez superado el ecuador del Ramadán. La actividad exportadora de los corderos pesados se ha frenado, ya que los países musulmanes han cubierto sus necesidades.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,3 y 3,6 euros por kilo. Y vamos con el complejo erótico, en pollo sin cambios en los precios.
Nuevas repeticiones en las cotizaciones del pollo ante el equilibrio entre oferta y demanda. Los precios han oscilado entre 1,19 y 1,24 euros por kilo vivo.
En conejo, repeticiones y subidas.
En esta semana predominaron las repeticiones en los precios del conejo, pero también se anotaron algunas subidas ante la falta de animales. Los precios oscilaron entre 1,67 y 1,73 euros por kilo.
Y en huevos, repeticiones en los precios.
La estabilidad en el mercado de los huevos después del ajuste de la semana anterior regresa a todas las categorías, incluso a las inferiores, gracias a un consumo que va cubriendo una mayor actividad frente a una producción estacionalmente en aumento.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Era la 1:10 de la tarde. Anunciaba su dimisión, su adiós, Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid.
Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid.
Zidane se va 5 días después de ganar su tercera Champions consecutiva, sin aguarle la fiesta de la Champions a nadie.
No lo esperaba nadie.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Algunos comentarios de los oyentes o llamadas, por ejemplo.
Nos han llamado Delfina Puerta desde Palencia, Francisco Romero lo hacía desde Sevilla, Sebastián Hernández desde Salamanca, José Manuel Lavín nos llamaba desde Cantabria, Josefa Navarro comunicaba con nosotros desde Albacete, Pedro Guerras también a través del teléfono concursaba desde Asturias, María Nieves del Olmo lo hacía desde Ávila, Luis Fernández desde Barcelona y José Luis García nos llamaba desde León.
Entre otros, ¿y algo más que decir?
Que ya somos trending topic desde hace varios minutos.
¿Y por qué no decís tendencia?
Bueno, porque la tendencia es decir trending topic.
Señor,
pero podemos
señor,
decir lo que quieras.
Señor. Óscar. Voy a tope en Cacabelo, afamado soy en rueda, quinto gordo en Peñafiel y parece la ribera. Y de la Ribera del Duero hablamos. El Museo Provincial de Vino en el Castillo de Peñafiel acoge hoy la 14ª edición del gran capítulo de la Cofradía de Vino Ribera del Duero, el encuentro anual de este colectivo. Van a nombrar como cofrades a Eusebio Sacristán, exfutbolista internacional, a un servidor en nombre de Agropopular, y a quien más, don Antonio Sanz Olmedo, maestro de la Cofradía del Vino de la Ribera del Duero. Gran maestre, buenos días.
Buenos días, futuro gran hermano cofrade de honor nuestro. Nombraremos también, junto con los dos nombres que acabas de decir, al embajador de Croacia en España, el doctor Sverdlan Berković. Y también nombraremos cofrades de mérito a aquellos miembros de otras cofradías que a lo largo de los años nos han solido acompañar, como Miguel Ángel Núñez de la Cofradía de los Gastrónomos del Yumay, Enrique Sánchez de la Cofradía del Espárrago de Navarra y doña Consuelo Solana de la Cofradía del Queso de Cantabria.
¿Cuántas cofradías se van a reunir ahí hoy?
Tenemos inscritas 45 cofradías, de ellas 13 portuguesas. Viene también dos de las islas de Azores y Madeira. La lástima es que el de Azores no nos traiga el anticiclón, porque se prevén lluvias. Y vendrán también 6 cofradías francesas, más el resto de cofradías españolas.
Para quien no haya visto nunca un desfile de estas cofradías gastronómicas, si alguna, en alguna ocasión tienen oportunidad, que no se lo pierdan, porque es muy vistoso.
Sí, es tremendamente vistoso. Cada cofradía vamos investidos con nuestras indumentarias tradicionales, nuestras capas, nuestros sombreros, y bueno, pues cada una de ellas aporta colorido, aporta imagen visual a quienes nos suelen ver, y lo cierto es que es un espectáculo visual bastante agradable y bastante atractivo. Sobre todo también porque lo componemos personas que estamos muy involucradas con hacer saber y valer lo que cada una representamos en nuestros lugares.
Los productos de calidad que representan y que defienden, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
¿Gozan de buena salud los vinos de Ribera del Duero?
Yo creo que sí. Yo por lo que escucho a nuestros hermanos cofrades bodegueros y a la gente del mundo de las bodegas y del vino y del Consejo Regulador, lo que les escucho es que la denominación de origen Ribera del Duero sigue creciendo y se encuentra en estos momentos en uno de los primeros lugares de venta y exportación y reconocimiento, principalmente la imagen que tiene la Ribera del Duero. Yo en este momento estaría por apostar que es líder de imagen de vino y de consejo regulador de nuestro país, de España, en el cual tenemos grandes consejos reguladores y grandes vinos, pero vamos, la Ribera está en la cabeza.
Bueno, nos vemos dentro de un rato, don Antonio Sanz Olmedo, gran maestre de la cofradía del vino de Ribera del Duero. Muchas gracias por tu participación y por la distinción.
Muy gracias a ti por haberlo aceptado. Un fuerte abrazo.
Otro, hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Vamos a ir terminando. A ver. Los ganadores del concurso, mamen.
A través del teléfono, José Antonio Valero, que nos llamaba desde Segovia, por el correo Paloma Mansilla, que escribía desde Toledo, en Facebook Mari Carmen Contreras, de Jerez de la Frontera, y en Twitter Isabel Lluch, de Pamplona.
Y la respuesta la recibirán esos 4 agrotransistores de última generación. Y la respuesta al concurso de hoy pues serán 2. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Nadia Calviño, nuestra ministra favorita en Economía y Empresa. Esa era la respuesta. ¿Qué ha sido lo más visto en nuestra web? www.agropopular.com.
En primer lugar, la noticia Futuro PAC, qué novedades plantea la propuesta de reforma. Después, la información: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será el único que no tenga una Secretaría de Estado. Y en tercer lugar, la noticia: el nombramiento de Calviño, una provocación para el campo español.
Pues recuerden que en nuestra web tienen toda la información actualizada. Allí, si entran ahora, pueden consultar las informaciones que hemos ido dando a lo largo de esta semana sobre el nuevo equipo de gobierno. En un ratito tendrán colgado también el sonido del programa y otras de las informaciones que hemos ido facilitando. Y a lo largo de la semana, pues está también actualizada toda la información agraria. En la próxima semana habrá que prestar mucha atención al reparto de competencias entre los distintos ministerios y a ver cómo se fija la posición del gobierno español sobre el marco presupuestario de la Unión Europea y a ver lo que se dice ahí, si se va a defender el dinero de la PAC o no. Recuerden la web www.agropopular.com. www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, en este caso desde Badajoz. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Ha sido un placer. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.